Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre, como todas las tardes, de lunes a viernes, a esta hora, desde la capital del Estado de México. Y lo hago desde cabina central de Super Stereo Milet. Esto es Línea en Alta Tensión. Gracias que nos acompaña. Un saludo a usted que nos sintoniza en alguna parte de la geografía nacional, a través de alguna de nuestras estaciones hermanas afiliadas. ¿Cómo le fue el fin de semana? Espero que haya tenido un fin de semana muy grato y que empecemos la semana con muchas ganas, con mucho ánimo, con muchos proyectos buenos, ¿sí? Y con toda, los chavos no, con toda la actitud. Bueno, gracias a usted que nos acompaña también allá en el sur de los Estados Unidos, en Las Vegas, Nevada, en San Antonio, Texas y en Oklahoma. La invitación para que se queden con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza unidos por la gubernatura. La maestra Delfina Gómez de Morena arranca precampaña. Hay nuevo subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, Luis Rodríguez Bucio. Se incrementarán las tarifas de energía eléctrica. La Fiscalía investiga la separación, un nuevo incidente en el metro, incidente que le llaman, ¿verdad? Bueno, un nuevo incidente, la separación de vagones. Y en otros temas, en una entrevista aquí en nuestras instalaciones con mi compañero Miguel Barce, la titular de la primera emisión de Línea en Alta Tensión, el líder del Partido Verde en el Estado de México, Pepe Cutolenca, afirmó su confianza en el triunfo de la maestra Delfina Gómez. Estas y otras noticias más aquí en Línea, en Alta Tensión. Bueno, déjeme con otro tema, permítame con un tema que, pues mire, no necesariamente va a ser un reflejo de lo que habitualmente tocamos en este espacio, pero es un día muy importante. Y le voy a decir por qué. Hoy es el Día Internacional, qué curioso, ¿no?, de la tristeza. Es lo que se conoce en Estados Unidos como el Blue Day. ¿Y por qué dedicarle un día a la tristeza, a la nostalgia? Mire, déjeme comentarle algo. El tema o el síndrome de depresión es uno de los problemas de salud pública más importantes actualmente. Hay millones de personas diagnosticadas y no diagnosticadas, que es el peor tema, con el asunto de la depresión. ¿Por qué la depresión? Mire, puede dar por muchas cosas. Y de repente se confunde una profunda tristeza o nostalgia, ¿no?, con una depresión. Podemos estar tristes por algún evento o circunstancia que le ocurra en la vida, pero no tendríamos que confundir el tema de una depresión profunda con el hecho de un acontecimiento de tristeza o nostalgia, ¿no? La pérdida de un amigo, la pérdida de un familiar, bueno, la pérdida de un trabajo que para los especialistas lo ponen a nivel de duelo. De este tamaño, esperé un trabajo, ¿eh? De este tamaño es el impacto en las personas. Bueno, la depresión maltratada, ¿sabe a dónde puede llegar? A problemas incluso de suicidio. Sí, pero no entendemos o no conocemos. ¿Y sabe qué hacemos con enorme frecuencia con alguien que tiene un problema de depresión? Échale ganas, si tienes todo, está tu familia, tienes trabajo, y no entendemos que con enorme frecuencia también es un problema a nivel de química cerebral. Algún elemento está faltando o está sobreactuando, llámele usted litio, el que le guste, ¿sí? Hay un problema, hay un desequilibrio a nivel de la química cerebral y eso puede traer como consecuencia un problema de depresión. Así es que, mire, hoy que es el Blue Day, que es el día calificado por alguna circunstancia, porque tiene que ver, es decir, sí se escogió este día, pero también tenía que ver con pues la carga de una temporada decembrina que no siempre es muy feliz para algunos, que no siempre se pasa en compañía de sus seres queridos, que no siempre se tiene la posibilidad de tener una cena o los juguetes para los hijos, y empieza lo que conocemos como la cuesta de enero, que también genera enorme depresión en muchas personas y que se junta con el tema de los gastos para la escuela. Entonces, se ha definido el tercer lunes de enero como el Blue Day, ¿sí? El día de la tristeza, y se celebra en el mundo y se reflexiona sobre qué vamos a hacer con este día, ¿no? Porque, bueno, está bien, ahí está el Blue Day, pero reflexionas particularmente con el tema de la depresión. No caigamos este lugar común de decirle a una persona, pues échale ganas, porque en un porcentaje muy alto no tiene que ver con la actitud, sino tiene que ver con un desajuste a nivel de la química cerebral. Y le repito, no lo tomemos como algo menor. Muchos de estos episodios pueden terminar incluso en suicidio. Bueno, pues esperamos que la reflexión de este día, pues. Y déjeme agradecer ya en otros temas, en temas, digamos, más optimistas, agradezco como todos los días a esta hora la llamada del embajador Mauricio Valdés. Embajador, ¿cómo está?
Muy bien, Enrique, muchas gracias, los saludo con el gusto de siempre, y a través de las ondas hertzianas de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión, saludo a nuestro amplio y amable auditorio. Pues, Enrique, si ustedes me permiten darles una primicia, porque el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el diputado Mauricio Hernández, nos acaba de señalar la fecha del 5 de febrero, el domingo 5 de febrero, para hacer entrega del proyecto de iniciativa de la reforma constitucional para el Estado de México, que es prácticamente una nueva constitución, porque es un contenido de vanguardia, diría yo, y es algo que le va a servir al Estado de México cuando lo revisen los legisladores, cuando conozcan su contenido, porque, bueno, algunos estuvieron expresando, muy pocos estuvieron expresando, sin conocer el proyecto. Este fin de semana, este miércoles, jueves y viernes, nos vamos a reunir los integrantes del secretariado para dar la aprobación al borrador final del texto que hemos preparado. Y yo quiero pues adelantarle a Super Estéreo Milet, línea en alta tensión, este acontecimiento, porque me parece a mí que va a ser muy relevante. Y el que podamos ir platicando en estos comentarios, si me permite, Enrique, de cómo se enriquece el proyecto de reforma constitucional que nos encargaron los diputados de la anterior legislatura y que hemos continuado por disposición de la misma. Yo creo que este es un avance muy importante. Para empezar, debo decirle que tiene un poco menos artículos que la Constitución actual, y es una nueva sistemática que se le da para facilitar el conocimiento, la lectura, la comprensión de tan importante documento, porque ahí se contiene precisamente lo que son los acuerdos que los ciudadanos vamos a adoptar, si así lo deciden los legisladores, de nuestra convivencia en el estado más poblado del país. Temas como tiene que ver con la dignidad humana, que es un concepto muy importante, porque queremos que todas las autoridades, lo primero que obedezcan sea al respeto a la dignidad humana de todos los habitantes del Estado de México. Esto implica el reconocimiento a la persona humana, de tal manera que en todo el marco jurídico que deriva de la Constitución se respete la dignidad humana. Luego también tiene que ver con el tema de las libertades. No me voy a extender mucho, pero no solo es la libertad de votar, la libertad de elegir, la libertad de manifestar nuestras ideas, la libertad de publicarlas. No, son muchas, un conjunto de libertades que es necesario que todo ciudadano las conozca. Y lo mismo en términos de la igualdad, porque si hay un problema en el Estado, como en el país, lamentablemente, es este racismo que ocurre todavía, a veces por verlo a uno mal vestido, pues un vestido con una ropa realmente humilde, sencilla, aunque limpio, pero pues esto ya genera un problema hasta, como si dijéramos, racial. Y no se diga en otros momentos. Pero en fin, iré platicando, si usted me permite, Enrique, en estos días, lo más relevante de lo novedoso, porque hay cosas muy novedosas que no tiene ninguna otra constitución en el país. Y no puede ser de otra manera. Aquí somos prácticamente 18 millones de habitantes, la mayoría vivimos alrededor de la Ciudad de México, en una zona metropolitana, y lo mismo la zona metropolitana del Valle de Toluca, y esto amerita a establecer un nuevo marco jurídico para nuestras relaciones y para las disposiciones de los órganos de gobierno. Así es de que lo iremos comentando, pero hoy quería darle...
No, hombre, yo le agradezco la deferencia para con este canal de comunicación con los mexiquenses. En política no hay coincidencias. Y bueno, quizá no sea un 5 de febrero del 17 en el Teatro de la República en Querétaro, ni vaya a estar a lo mejor un Jesús Romero Flores, ¿no? Último constituyente. Pero qué duda cabe que es un documento histórico el que van a presentar, embajador.
Muchas gracias, Enrique. Pues lo iremos comentando porque el tema da para que la ciudadanía se entere y luego apoye este movimiento de una reforma constitucional.
Le mando un abrazo y por supuesto, pues gracias por la deferencia de nueva cuenta por presentar los avances en este espacio, embajador.
Muy buena tarde.
Gracias, el embajador Mauricio Valdés, usted lo conoce, tiempo de hacer una pausa, regresamos con más aquí en Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Hace un rato, apenas hace unos minutos, en su espacio, Miguel Bárcena, mi compañero, titular de Línea en Alta Tensión, primera emisión, conversó con el líder del Partido Verde, con Pepe Cutolén, que usted conoce bien, y le hemos preparado algunos aspectos interesantes de esta entrevista, conceptos vertidos por el líder del Partido Verde, en el marco, pues ya del inicio de la precampaña, por pues quien será ya su abanderada, la maestra Delfina Gómez. Vamos a escuchar, si me lo permite usted.
Hemos tenido a lo largo de estos meses conversaciones con el líder del Partido Morena en el Estado de México, con Pepe Cutolén, y en algún momento me pareció, Pepe, que iba a ir solo. En algún momento hubiera yo apostado a que iba a ir solo.
Sí, algo comentaba y quiero dejar claro, pues uno sí tenía la ilusión de poder representar a mi partido
como candidato en los próximos comicios electorales. Sin embargo, yo tenía algo muy claro desde el principio, Enrique, lo dije en una y mil ocasiones. Yo tenía que poner a consulta esta decisión. Porque si no me iba a ir yo solo con mi familia y el verde se iba a desganar por completo.
Oye, pero Pepe,
hemos trabajado muchos años.
Curiosamente, en Coahuila pasó otra cosa completamente distinta, ¿no?
Ahí
van a dividir el voto, ¿no? Porque el verde va a ir por su cuenta. Ya se fracturó ahí por lo menos la alianza entre el PT y Morena. Y ahora con la candidatura del exsubsecretario Peralta, pues entonces a quien le van a restar votos, pues va a ser al senador Guadiana, lo cual pues hablaría de no de acuerdos, sino de desacuerdos.
Y qué importante el ejercicio que realicé, porque si dos terceras partes de nuestros delegados definieron que lo mejor para concretar estas propuestas que teníamos, que hemos realizado a lo largo de los años, era ir con la maestra Delfina Gómez, si yo hubiera tomado una decisión unilateral, pensando únicamente en los intereses personales, en mi futuro político, pues se me hubieran ido dos terceras partes de todo lo que he trabajado en los últimos 6 años, y pues no hubiera sido.
No, quiero, digo, me parece que una de las condiciones sine qua non para ser un político en una modernidad ahora, pues es hacerle caso a quienes te siguen, a tus electores. Y te preguntaría por último, Pepe, al menos con lo que a mí respecta, esta intención que alguna vez han platicado en estos mismos micrófonos de Super Stereo Milet de gobernar el estado, lo único que hacen es posponerse unos años.
Yo algo que quiero dejar claro, Enrique, es que voy a seguir. Todos y cada uno de los días voy a seguir trabajando, voy a seguir atendiendo, voy a seguir gestionando, yo no voy a bajar ni un minuto el ritmo de trabajo, y todo eso lo vamos a poner al servicio de Delfina Gómez Álvarez. Es importante dejar claro a todos los ecologistas del Estado de México que vamos a seguir metiéndole con todo y vamos a seguir con el ritmo de trabajo para que no se me acostumbren o mal acostumbren. Nosotros tenemos que dar cara y nosotros tenemos que responderle a los que confían en nosotros.
Pepe Cutolenca aquí en las instalaciones, en una exclusiva para Super Stereo Milet. Son las 2:22, 2:22 en el tiempo del centro, y nosotros nos vamos a una pausa, pero regresamos rápido con más. Bueno, vamos con esta señal informativa, con nuestra corresponsal en La Paz, Baja California Sur, mi compañera Nadia Ojeda, que le tiene a usted un tema interesante, pues que tiene que ver con embarazos, ¿sí? Vamos con ella.
Enrique, ¿qué tal? Te deseo un excelente inicio de semana para ti, para la audiencia de Línea en Alta Tensión. Desde Baja California Sur, en esta ocasión, les reporto que en 4 años el estado ha registrado más de 6,729 embarazos en adolescentes, resultando casi 5 pacientes por día. Y es que de acuerdo con el Observatorio de Vigilancia Social y de Género en Baja California Sur, entre los años 2005 y 2008, el estado registró 6,729 embarazos en mujeres de 15 a 19 años, de los cuales el 28.7% se originaron en el último año. Esto representa una estadística de casi 5 pacientes por día aproximadamente. Los registros refieren que en el 2005 hubo 1,443 embarazos, mientras que el año siguiente se alcanzaron los 1,552 pacientes y 1,800 para el 2007. Mientras tanto, en 2008 se presentaron 1,943 casos, siendo el más elevado en la estadística. En los 5 municipios de Baja California Sur se registraron 1,934 embarazos en adolescentes, esto durante el 2008, de los cuales el 43% ocurrieron en Los Cabos, es decir, 838 casos, todas menores de 19 años. Estos datos se nutren con la información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y la Secretaría de Salud, que desde el 2000 a 2008 registra 183 embarazos en menores de 15 años y 8,152 en adolescentes de 15 a 19 años en la entidad sudcaliforniana. Mientras que el número de abortos que se atendieron en menores de 15 años en Comondú, Mulegé, La Paz y Los Cabos fue de 91 entre los años 2000 a 2009. En este mismo periodo de tiempo, la interrupción del embarazo se atendió en 1,022 mujeres de entre 15 a 19 años de edad. Lo anterior no contempla al Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y hospitales privados, al proceder del sistema de información en salud y no contempla el municipio de Loreto, ya que no otorgaron la información en su momento. También se dieron a conocer las defunciones maternas en mujeres de todas las edades entre los años 1998 y 2009, los cuales suman 60 casos. De ese total, 24 ocurrieron en La Paz y 21 en Los Cabos. Para Milet Noticias, Baja California Sur, Nadia Ojeda.
Mire, un tema que sin duda ha generado y generará polémica es el de las nuevas restricciones con la práctica del cigarro. A partir del día de ayer entraron en vigor una nueva ley contra el tabaco, la cual prohíbe exhibición en tiendas y fumar en espacios públicos como escuelas, sedes de espectáculos, restaurantes, hoteles, estadios deportivos, plazas comerciales, playas y parques, digo, prácticamente en ningún lado, ¿no? En su casa, ¿no? En su coche. La Comisión Nacional contra la Adicción, CONADIC, detalló que las dos principales disposiciones son la prohibición total de toda forma de publicidad y promoción de productos de tabaco, incluida su exhibición en los puntos de venta. Es decir, no va a ver usted ya, pues, estos muebles de exhibición que había, donde, pues, por marcas usted podía seleccionar que si el rojo, que si el blanco, que si el con tal y que si el tal, nada, ¿no? Extra largo y tal, de 20, de 40, en fin, bueno, eso ya no lo va a ver, ¿no? Va a haber una lista con nombres y precios, nada más, ¿no? Eso es lo que va a haber. Bueno, sobre la comercialización, bueno, se establece que en los puntos de venta, perdóneme por favor, habrá impresa, esto que le digo a usted, una lista textual y escrita con la descripción y los precios de los productos de tabaco de acuerdo con las características publicadas en la autoridad. Por la autoridad, a ver, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver los nombres, pues sin la letra con la que se anuncian y menos con el logo, ¿no? No, eso no lo vamos a ver. Es decir, toda forma de promoción o de publicidad del tabaco queda prohibida. Y queda prohibido que usted fume, pues prácticamente en cualquier lugar. Va a poder fumar, pues en ningún lugar. Vamos a hablar de esto más tarde. Déjeme ir con esta señal informativa hasta la Santa Sede. Vatican News a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano.
Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción y quien les habla, Patricia Nestrosa. Hoy, lunes 16 de enero. En su discurso a los representantes de la Confederación de Cofradías de las Diócesis de Italia, Francisco les invitó a articular su camino en torno a tres ejes fundamentales: la evangelicalidad, la eclesialidad y el espíritu misionero. Resumidos así, dijo: seguir las huellas de Cristo, caminar juntos y caminar proclamando el Evangelio. En primer lugar, seguir las huellas de Cristo. Les exhortó a cultivar la centralidad de Cristo en sus vidas, en la escucha cotidiana de la palabra de Dios, en la organización y participación regular en los momentos formativos, en la asistencia asidua a los sacramentos, en una intensa vida de oración personal y litúrgica. Les pidió que sus antiguas tradiciones litúrgicas y devocionales estén animadas por una ferviente vida espiritual y un compromiso concreto de caridad, que no tengan miedo de actualizarlos en comunión con el camino de la Iglesia para que sean un don accesible y comprensible para todos en los contextos en los que viven y trabajen, y un estímulo para acercarse a la fe también para los alejados. Al final de la mañana, el Papa recibió a los representantes de las profesiones sanitarias de radiología, rehabilitación y prevención. A ellos les renovó su cercanía y gratitud por su labor y les recordó estos 3 años desde que comenzó la pandemia. En los últimos 3 años, dijo, los profesionales sanitarios han vivido una experiencia muy especial, difícil de imaginar. Ya se ha dicho antes, pero no hay que olvidarlo, sin vuestro compromiso y vuestro trabajo, muchos enfermos no se habrían curado, les dijo. El 18 de enero comienza la semana de oración por la unidad de los cristianos 2023, cuyo tema fue elegido por un grupo local de los Estados Unidos de América convocado por el Consejo de las Iglesias de Minnesota. Se trata de una invocación tomada del libro del profeta Isaías: aprendan a hacer el bien, busquen la justicia. En diciembre del 2020, el grupo se había reunido por primera vez a distancia, aunque muchos ya se conocían y todos estaban familiarizados con la labor del Consejo de las Iglesias de Minnesota, cuyos líderes son activistas y pastores de diversas congregaciones y comunidades. La Comisión Internacional, nombrada conjuntamente por el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, ahora Dicasterio, y por la Comisión Fe y Constitución del Consejo Mundial de las Iglesias y encargada de revisar los textos de la semana, se reunió con los delegados del Consejo de las Iglesias de Minnesota en Bozzi, Suiza, del 19 al 23 de septiembre del 2021. Tras el rezo del Ángelus, el Papa recuerda la semana de oración por la unidad de los cristianos del 18 al 25 de enero sobre el tema Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, y vincula el camino ecuménico al de la conversión sinodal de la Iglesia. Vigilia ecuménica de oración para confiar a Dios los trabajos de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre el tema de la sinodalidad que tendrá lugar en octubre. El Papa Francisco lo anunció este domingo tras el rezo del Ángelus, explicando que se organizará el sábado 30 de septiembre en la Plaza de San Pedro, y que para los jóvenes que vendrán a la vigilia habrá un programa especial durante todo ese fin de semana organizado por la comunidad ETC. El Papa subrayó que el camino para la unidad de los cristianos y el camino de la conversión sinodal de la Iglesia están unidos, y de hecho eligió anunciar este importante nombramiento después de haber recordado: del 18 al 25 de enero se celebrará la tradicional semana de oración por la unidad de los cristianos. El tema de este año está tomado del profeta Isaías. Agradezcamos al Señor, dijo el Papa, que con fidelidad y paciencia guía a su pueblo hacia la plena comunión, y pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine y sostenga con sus dones. Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra información. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News, Radio Vaticano. Hasta la próxima.
Vatican News. Bueno, y déjeme agradecer en la vía telefónica, ya está puntual a la cita, nuestro comentarista, el maestro Ricardo Peralta, quien saludo con afecto. ¿Cómo estás, maestro?
Mi querido Enrique Lascano, un gusto saludarte en este inicio de año de nueva cuenta.
El gusto para mí, Ricardo.
De estar con toda tu audiencia, querido amigo.
¿Cómo estás?
Muy bien, hermano, muy bien. Bueno,
me da mucho gusto saludarte, escucharte, y te ponemos toda la atención del mundo a tu comentario.
Muchas gracias, amigos, muy buenas tardes. Pues fíjense que se ha venido hablando acerca de todo lo que ha venido ocurriendo en el metro de la Ciudad de México, y para tal efecto quiero comentarles que el Código Penal Federal, en su artículo 140, impone una sanción de hasta 20 años de prisión a quien dañe, destruya, perjudique o entorpezca ilícitamente vías de comunicación. Esto es el delito de sabotaje, que es lo que se ha hablado, ha venido sucediendo en el metro de la Ciudad de México, pero también existe el artículo 139, que es el delito que sanciona terrorismo con una pena de hasta 40 años. Estamos hablando entonces que se podrían imponer hasta 60 años de prisión a cualquier persona que comete el delito de sabotaje, y si además de ello comete el delito de terrorismo, pues tendrían entonces en la suma de los dos hasta 60 años de prisión. Y obviamente el terrorismo en este caso podría ser quien de manera intencional realice actos en contra de estos servicios de comunicación, que en este caso en particular sería el metro. Pero bueno, ambos delitos sin duda son interés nacional e internacional, porque incluso hay investigaciones que se realizan para saber cuál es el origen de los recursos para financiarlos en caso de que esto fuera así. Y decirles también que en algunos países como Inglaterra, Francia, España, Colombia o Rusia, obviamente en Estados Unidos, también se utiliza al ejército, a la Guardia Nacional, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, según sea el caso, precisamente para cuidar estas instalaciones estratégicas, que son los aeropuertos, las estaciones de tren, los puertos marítimos, etcétera. Bueno, pero para todo ello, amigos, se requiere también que las policías tengan ciertos protocolos de actuación. En nuestro país hay 6 protocolos de actuación. Primordialmente el Protocolo Nacional de Primer Respondiente, el de Cadena de Custodia, el de Actuación en Materia de Violencia de Género, el de Atención a Víctimas y Grupos Vulnerables, y el de uso legítimo de la fuerza para la función de prevención y reacción. En este caso, la presencia de la Guardia Nacional en el metro, con esa lógica, pues evidentemente estará cuidando no solamente las instalaciones, y aunados estos 6,000 elementos de la Guardia Nacional a los más de 4,000 que tiene la policía auxiliar, pues harán del metro el lugar más seguro del país. Entonces seguramente los delitos de robo, de abuso, acoso sexual y todos los delitos que se cometen día a día donde circulan más de 4,000,000 de personas, que es el metro de la Ciudad de México, pues lo harán el lugar más seguro quizás hasta del planeta. Bueno, aceptando sin conceder estas condiciones, vayámonos a saber que el metro tiene más de 50 años de haberse creado y el uso permanente en cualquier parte del mundo está sujeto al desgaste natural y la operación se debe mantener actualizada con tecnología de punta, que es la que se utiliza en todo el planeta. Y, por supuesto, el mantenimiento pues no está sujeto a ninguna discusión. Yo creo que aquí un peritaje especializado internacional, para que no haya dudas, va a resolver esta incógnita. Se trata de terrorismo, se trata de algún delito relacionado con el sabotaje o la falta de mantenimiento, como algunos lo piensan también. Esto se resuelve muy fácil con un peritaje internacional para que no haya lugar a dudas, y con eso la incógnita que todo mundo trae, qué sucede en el metro de la Ciudad de México, quedaría completamente despejada. Querido Enrique, hasta aquí mi reflexión. Te mando un fuerte abrazo, saludos a todos los que nos escuchan.
Una buena empresa allá en Noruega que hace estos peritajes, no sé si les
para... A ver si les gustan.
No, es que, a ver, Ricardo, yo estoy de acuerdo contigo, pero pues la vez pasada que fue un accidente, bueno, igual que este, muy grave, ¿no? Yo no puedo entender cómo todavía la semántica da miedo a algunos funcionarios y les da pena decir tragedia o les da miedo, ¿no? Y entonces llaman incidentes, que ya de entrada me parece agraviante y grosero, diría yo. Pero bueno, pero la vez pasada con la caída del metro, pues se nos dijo que iba a venir la gran empresa, una empresa que sería, hombre, digo, incorruptible, tal. Cuando dan a conocer su peritaje, que no les venía bien, entonces empezó a decir, no, esta empresa es conservadora, está ligada a los fifís. Entonces, bueno, pues...
Pues yo creo que se resuelve muy fácil, mi querido Enrique. Aquí, si hay elementos por parte de la autoridad para imputarle a alguien un delito tan delicado como es el sabotaje y el terrorismo, adelante.
Pues ya no.
Y si no, pues entonces tan fácil como agarrar el toro por los cuernos y
apechugar, Ricardo.
Miles de millones de pesos para el mantenimiento,
claro,
de una instalación estratégica que no es de ahorita. Tiene, claro, 50 años.
Exactamente.
Y los trenes, algunos tienen 50 años igual.
Así es. Apechugar y decir, a ver, sí fue un tema de mantenimiento, señores legisladores, necesitamos dinero para esto.
Exacto, y ya. No un poquito, el doble, el triple, porque es algo donde se pueden jugar la vida personal.
Ya lo dijo bien don Ricardo. Gracias, Ricardo.
Hasta muy pronto, mi querido.
Te mando un abrazo. Ricardo Peralta, aquí con su comentario. Son las 2:42 y es tiempo también de hacer una pausa aquí en Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. No sé realmente cuál sea el porcentaje de fumadores en México. Fumadores activos, fumadores pasivos. Sé que la industria del tabaco es una industria muy importante en México. Mire, y sé, y usted lo sabe, porque la experiencia y la historia sí lo ha mostrado, cuando las cosas se prohíben, lamentablemente, y hablo de estas cosas que van realmente en contra de una... De una buena salud, ¿no? Idílicamente, pues estar lejos del cigarro nos permite tener mejores posibilidades de vivir sanos. Lo que le quiero decir es que, por ejemplo, en el tema del trago, del alcohol, pues la experiencia que tenemos es que cuando se prohibió en Estados Unidos, allá a inicios del siglo pasado, pues nunca se ingirió más alcohol en Estados Unidos que en la época de la prohibición. Pero bueno, mire, país como Canadá también, a propósito, estuvo hace poco aquí el premier, ahí usted va a pedir una cajetilla en alguna, y le digo algo, hasta feo lo ven. Está prohibido toda la publicidad, no se puede fumar. Y hay lugares en el mundo donde no se puede fumar. Le voy a decir un tema, hubo una inversión importante, perdóneme por favor. Y los empresarios, restauranteros, particularmente, ¿no? Y centros de espectáculo, hicieron terrazas, hicieron adecuaciones para que estuvieran divididos los que
pues quisieran fumar y los que no quisieran fumar, ¿no? Hay este tema, que lo ha dicho el propio presidente, ¿no? Prohibido prohibir. Bueno, ahora pues se decidió prohibir, efectivamente, en el único lugar donde va usted a poder fumar va a ser en su coche o en su casa. Ahora, le digo algo, le adelanto algo, va a haber una cantidad importante de expresiones de protesta y se van a ir al terreno judicial. Va a haber amparos para pues quienes creen que sus negocios se van a afectar sustantivamente con esta prohibición. Por lo pronto, déjeme ir con más acerca de esta ley antitabaco, si me lo permite usted.
El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Héctor Tejada, lamentó las reformas a la Ley General para el Control del Tabaco que entrará en vigor el próximo 15 de enero, ya que representan un golpe económico para los establecimientos como restaurantes y los puntos de venta y no sumarán a la disminución en el consumo. En entrevista en Grupo Fórmula con Oscar Mario Beteta, detalló que esta decisión puede interpretarse como una medida que promoverá la falta de competitividad, pues incluso los turistas resultarán afectados con la nueva ley al no contar con esta opción de consumo. Aseguró que como organismo no pueden promover amparo, pero los establecimientos sí pueden realizar esta acción legal.
Estas medidas no van a funcionar más que para dar un golpe económico a los establecimientos. La verdad, prohibir a los puntos de venta la exhibición de productos elaborados con tabaco atenta contra el principio de legalidad. La venta y comercialización de tabaco es una actividad absolutamente permitida por la ley.
Explicó que si la Secretaría de Salud tuviese un interés genuino por procurar la salud de la población, haría de fácil acceso la información sobre el consumo de tabaco, con el fin de que cada persona pueda decidir. No obstante, dijo, esta medida atenta contra principios legales, garantías individuales y además promueve el mercado negro y la informalidad.
Muy válido. Sin embargo, esto no va a hacer que baje el consumo, es más, va a aumentar el mercado negro, va a pasar a aumentar el mercado de la informalidad.
Afirmó que la preocupación de la Concanaco concuerda con el interés de las autoridades para proteger la salud, pero rechazó que estas modificaciones se acerquen a dicho objetivo, pues afectará a los comercios ya resentidos económicamente por la pandemia.
Sí, va a ser un tema, va a ser un tema, y le voy a decir algo, va a ser un tema porque pues hay personas que les gusta que parte de su... No, ya sea usted, ir a tomar una copa, de ir a comer, tiene que ver con la posibilidad de que se puedan fumar un cigarro. Ya en las oficinas, bueno, hasta ayer no se podía en ninguna oficina, ya no se podía en edificios, no se podía en muchos lugares. En los restaurantes tenía uno que estaba en una terraza, pues ya ni en las terrazas. Bueno, prácticamente se lo decía yo a usted, en ningún lado. Así es que pues el panorama es que se vaya usted, pase usted por sus amigos, ¿no? Y estacione en el carro o en algún lado, y ahí se pueda tomar un trago y a fumar un cigarro. No, si esa era la idea de reunirse con sus amigos. No, es broma, pero la verdad es que sí va a haber un impacto, por supuesto, mire, sobre todo en restaurantes y cafés, ¿sí? Creo que va a ser ahí donde se va a hacer en casinos. Pues en los casinos sí, porque mucha gente va al casino y parte de la jugada pues tiene que ver con echarse un cigarro. Mire, yo ni lo defiendo, porque yo no fumo. Simplemente entiendo, ni tampoco, y no bebo, digo, no están haciendo, perdóneme por favor, el bueno, pero me queda claro cuáles son las dinámicas. Pues que los adultos tenemos para reunirnos con nuestros amigos, vamos a tomarnos un café, vamos a comer, vamos a tomarnos un trago. Bueno, ¿qué tan dañino o qué tan, mire, ya no voy a hablar de dañino porque sabemos lo dañino que es el cigarro, pero bueno, a ver, si la lógica es ayudar a alguien, a los fumadores pasivos, a que no tengan un problema de salud, realmente hay una afectación si usted está en un restaurante y está dividido, generalmente bien dividido por una cristalería o por del lugar de fumar o no fumar. Déjeme agradecer al doctor Carlos Velázquez, que está en la vía telefónica. Doctor, ¿cómo le va?
Muy bien, Enrique, aquí a tus órdenes.
Te agradezco mucho, doctor, que nos tomes la llamada.
y bueno, y así de bote pronto, y te preguntaría, realmente a partir de esta entrada en vigor de la ley antitabaco el día de ayer, a ver, ¿sí beneficia, hay un beneficio real, sustantivo, a una persona que está comiendo en la parte de no fumar, que no le llegara algo de los fumadores de la parte de fumar? ¿Realmente sí hay un tema ahí? Te lo pregunto así.
Pues fíjate que es una gran controversia y seguramente ha sido motivo para esta discusión ahí en la Cámara, porque la salud definitivamente sí tiene un impacto con el consumo de tabaco. Sí, no solamente a nivel pulmonar, sino también a nivel sistémico, en la circulación, a veces hasta en el riñón y en otros órganos. Se ha comprobado que el tabaco en abuso puede causar, desde luego, afecciones en
órganos. Bueno, hasta cáncer de pulmón, ¿no?
Sí, sin pero duda. ahí donde quizá nosotros no podemos verlo desde el punto de vista de solamente la salud, entra una paradoja, ¿no? Cómo se legisla por consumo, digamos, de marihuana, que tiene efectos en otros órganos también.
Y la permiten.
Y con eso, pues prácticamente se vuelven permisivos los legisladores, y con el tabaco, que desafortunadamente, pues sí es un mal hábito, pero que provoca también efectos buenos, como el empleo, como la tranquilidad de muchas personas que son habituadas a ellos. Pues sí, yo creo que mucho se va a tener que discutir con relación a los derechos humanos del consumidor también, ¿no crees?
¿Ves tú, como médico, como experto en salud, doctor?
Bueno.
A ver, ¿me escuchas, doctor? A ver, ¿Carlos?
Sí.
Ah, te decía, ¿ves tú como experto en salud, digamos, un enorme avance en términos de salud pública con esta medida?
No, porque el consumidor lo va a seguir haciendo. Lo va a seguir haciendo de un modo o de otro, y en cualquier lugar va a buscar la manera de hacerlo, porque él ya tiene un hábito.
Y oye, entonces, a ver, dime una cosa, dime una cosa.
Son los ingresos de restaurantes, los ingresos, claro, de los vamos a causar desempleo y otras razones. Creo que el impacto, mira, yo tengo algunos pacientes que distribuyen tabaco y dicen que el haber hecho reformas para la no publicidad del tabaco no causó nada en el consumo.
¿Qué opinión te merece estos pequeños aparatitos para, pues, de tener esta sensación de fumar? Es lo que se conoce como vapear.
Y resulta que el efecto, digamos, sistémico sí es muy similar al tabaco, ¿eh?
Sí.
Incluso creo que en México están prohibidos, ¿no?
Sí,
no
también,
recuerdo si
también
esa legislación pasó,
sí,
pero creo que los prohibieron.
Sí, también. Ahora, yo decía, y lo decía hace un rato, y no defiendo, yo no fumo, entiendo la gente que fuma, pero dime algo, yo a propósito de esto que decías, recordaba yo la época de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, nunca se ha consumido más alcohol en Estados Unidos que en la época de la prohibición. ¿Te parece que pueda correr el mismo riesgo de lo prohibido generalmente se convierte en algo muy deseado?
Sí, yo también tengo esa impresión, igual que tú. A mí me parece que prohibirlo nunca ha sido la solución de ninguna droga, ¿no? Al contrario, se vuelve a veces en contra y ahora sí que lo prohibido sabe más bueno, dicen por ahí, ¿no?
Sí, estaríamos hablando de privilegiar campañas de orientación, de información para esto, y no prohibir.
Sí, yo estoy de acuerdo con ello. La educación hacia el ejercicio, la educación hacia otras actividades, probablemente dé mejores resultados que la prohibición.
Preveo y me da la impresión de que va a haber una cascada de amparos, sobre todo de restaurantes, centros de diversión, casinos, bares. ¿Tú crees que esto se pueda dar, doctor?
Incluso personales, ¿no? Porque imagínate, el que
claro,
tiene hábito, pues claro que él ya es un, podríamos decir, un enfermo de consumo.
Pues es un adicto al tabaco, ¿no?
De adicción al tabaco, y entonces hasta él solito podría,
pues sí, claro, a promover
realizar un amparo.
Dime, claro, una cosa por último, ¿es real que el cigarro bueno, entre la cantidad enorme de elementos adictivos que tiene, ¿tiene más que algunas drogas duras, doctor? Es decir, ¿la adicción al cigarro es más fuerte quitar que algunas drogas?
Híjole, la verdad es que nos convertiríamos en el abogado del diablo, y me parecería que los que promueven eso más bien es porque lo que quieren es introducir otro producto al mercado. Esa es mi sensación.
Bueno,
esa es una buena
explicación. Es una buena explicación. Como quiera, pues digamos que lo deseable es que todos dejáramos de fumar, que fuéramos un... Pero eso no es real. Estamos en un mundo real.
El mundo feliz todavía no lo vamos a poder alcanzar, seguramente, Enrique.
Bueno, entonces, ¿ves complicado el panorama?
Sí, demasiado. Seguro se va a haber amparos y seguro la ley va a tener que aligerarse un poco porque si no también se transgreden muchos.
Y ya ni hablamos de las inversiones que han hecho muchos restaurantes, ¿no? O lo que perderían muchos restaurantes, o restaurantes, bares, cantinas, casinos, porque la gente pues encontraría menos chiste en ir ahí y no poder fumar, ¿no?
Sí, yo creo que el descalabro económico no es menor, mayúsculo, y lo van a tener que pensar. Me parece que ese es en lo que se va a concluir. Ya lo veremos en estos próximos días, ¿no crees?
Doctor, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada.
Con todo gusto, con todo gusto.
Muchas gracias. El doctor Carlos Velázquez es un experto.
Seguimos en contacto.
Gracias, doctor, experto en estos temas, pues con su opinión. Vamos a ver cómo vienen las presiones, porque créamelo, va a haber presiones de los restauranteros, como decía el doctor, incluso de los propios ciudadanos, ¿no? Habrá algunos que vayan de moto propio a presentar, digamos, en lo individual, pues su amparo, ¿no? Como hubo algunos cuando el tema de la marihuana, que iban ahí en lo personal a presentar ahí su posibilidad, ¿no? Lo que sí pareciera una contradicción es que se haya vuelto más pervisiva la posibilidad del consumo de cannabis que del tabaco, ¿no? Bueno, a veces parece el mundo al revés. Bueno, ya nos vamos, ya está aquí la titular de la tercera emisión de Línea en Alta Tensión, mi compañera, la joven periodista Melissa Nava. Quédese con ella. Gracias, Juan Manuel. Gracias, Juan Manuel Estrada. Gracias, gracias, Bere. Benicio Vilchis, gracias a todo este equipo. Gracias, Joel Morales Bravo, en la coordinación. Gracias, Cristian Valdés, en la dirección de producción. Yo soy Enrique Lascano, y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, que tenga usted un venturoso principio de semana. Buenas tardes, hasta mañana.